Bienvenidos a un episodio más del podcast Intercambiando Ideas, un podcast de la revista Estudiantil Intercambio. Hoy el tema va a ser sobre los intercambios estudiantiles, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. El día de hoy nos encontramos con Mariana Villabona, Sara Caicedo y Sebastián Sánchez. Entonces, chicos, antes me gustaría extenderles un saludo y pues agradecerles el compartir su tiempo con nosotros.
Gracias, Dani. No, pues creo que el agradecimiento es mutuo. Gracias antes por darnos la oportunidad de compartir la experiencia. Yo soy Mariana Villabona, como pues ya dijiste, soy estudiante de economía de noveno semestre y mi experiencia de intercambio fue en la Universidad París I, Panteón Sorbonne, en París. Estuve en Francia 5 meses y bueno, hoy vengo como a contarles de esta gran experiencia.
Hola, también gracias por invitarme a este espacio. Estoy muy emocionada. Yo soy Sara Caicedo, estudiante de último semestre de economía. Me fui en 2022-1 a la Universiteit de Ámsterdam. Estuve allá 6 meses y no, súper feliz de contarles cómo me fue.
Súper, súper. Y por último, Sebastián. Pues.
Hola Dani, muchas gracias por tu invitación esta noche. Sí, como ya hiciste en la introducción, soy Sebastián Sánchez, estoy en octavo semestre de economía. Actualmente me encuentro haciendo la movilidad nacional en la Pontificia Universidad Javeriana. Y ya, te agradezco mucho la oportunidad tanto de compartir con mis demás compañeros de movilidad como con la revista y el podcast.
Chicos, gracias por el saludo. También nos presentamos nosotros. Yo soy Daniel Aguilar. Voy en octavo semestre de economía y pues yo también ahorita estoy adelantando una movilidad estudiantil nacional, pero pues la idea es que ustedes nos comenten como su experiencia. Y nos acompaña también Sofía.
Hola chicos, chicas. Pues yo soy Sofía Segura, también estudiante de economía.
Gracias, Sofía. Entonces, pues para empezar a hablar sobre este tema, me gustaría saber cómo fue su proceso de aplicación, fue difícil, fue fácil, cómo fue el proceso de acompañamiento por parte de la universidad y cómo esos aspectos que intervinieron en el proceso.
Pues yo creo que cuando uno va a hacer un proceso de movilidad, uno tiene que tener la mente muy clara en qué quiere hacer el proceso. O sea, no es como que uno espere que la oficina le haga o le resuelva a uno todos los papeles ni nada de eso, sino que uno llega muy claro con el objetivo y la oficina pues básicamente hace el papel de intermediación. Pero es algo como meramente burocrático, o sea, creo que es muy importante que sepan que todo está en sus manos y que la universidad tiene como una página en donde tiene los convenios con todas las universidades del mundo. Entonces, yo francamente tenía como muy claro que quería hacer un intercambio y yo al principio quería hacerlo como a la Universidad de Purdue, pero no me dio la base de carrera. Entonces, como que creo que un consejo de paso es como que tengan muy en cuenta cuáles son los requisitos que necesitan para su movilidad. Y ahí ya como que simplemente estén pendientes de qué universidad es la que quieren. Entonces, por ejemplo, como no fue Purdue, yo sabía que yo la Sorbona también me gustaba. Entonces, lo que yo hice fue esperar a que saliera esa convocatoria y de ahí simplemente preparar el papeleo. Como les digo, la oficina no va a ser como, ay, oye, te faltó esto y esto, sino que ustedes tienen que mandar en las fechas. Y ya, de ahí es simplemente como insistir. Entonces, pues sí, creo que es un proceso más de mucha paciencia que cualquier otra cosa y que lo preparen con yo sí diría que por lo menos 1 o 2 semestres antes miren qué les falta, porque mucha gente, un amigo mío se quedó, por ejemplo, no se pudo ir a la Sorbona porque no alcanzó a presentar el examen de idioma. Entonces, por eso no se pudo ir. Entonces, esa es como mi perspectiva, como es de mucha responsabilidad y como que estén muy atentos.
Bueno, un punto importante a tener en cuenta. Súper. Y Sara, ¿cómo fue tu proceso? ¿Fue algo similar al de Mariana o fue más difícil, más complejo?
Pues creo que hay tres cosas importantes de cuando yo hice el proceso. La verdad, yo cuando hice el proceso para movilidad internacional, la primera vez que lo hice, falló todo. Y también fui como el compañero de Mariana, me quedé con las maletas hechas, como, shit, no tuve, no logré. Y eso fue porque no tenían tiempo, el tiempo, no, no tenía en cuenta el tiempo de los trámites. Hay un montón de papeleo que uno tiene que hacer y que uno no sabe cuánto se va a demorar, y los repres son unos amores porque te explican cómo tienes que hacerlo, pero si no te paras ahí súper con una lista, como check, 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 qué tengo que hacer, y cuando tengo que entregarlo, uff, es súper difícil. Y es lo que me pasó a mí. Yo hice la aplicación como 2 meses, como un mes antes de que se cerrara la convocatoria, y paila, eso no era suficiente. Tenía que tener la firma de Diego Guevara en ese momento, tenía que tener un montón de cosas y no la saqué a tiempo y fue súper frustrante. Pero entonces yo dije, bueno, nada, ahora que yo sé que esta convocatoria requiere mucho tiempo, lo voy a hacer con mucho tiempo de anticipación. Lo mismo, presenté el examen de idioma. Con mucho tiempo de anticipación, mandé las cartas al consejo de facultad con mucho tiempo de anticipación, o sea, estaban como cansados de mí, yo creo. Y ahí viene la parte de la planeación, entonces yo planeaba todo como listo. ¿Qué papeles necesito? ¿Para cuándo los necesito? ¿Y con qué, como rango de error le voy a dejar a cada papel? Y así me fue bien, y al momento de presentarme a la convocatoria, no me aparecía la convocatoria en la DRE. Entonces, pues de nuevo, lo primero, los tiempos de trámites, tengan los presentes; segundo, tengan una planeación; y tercero, sean un poquito ansiosos. Yo vi que no aparecía la convocatoria en la DRE y yo, Dios mío, todo este trámite para nada. Y le escribí a la DRE como, oigan, la universidad ya va a cerrar sus cupos para que ustedes manden estudiantes. Y me dijeron como, ay, es cierto, mándanos tus papeles rápido. Y yo, bueno, está bien. Y claro, como yo tenía todo eso súper hecho y súper organizado, se los mandé como, ah. Y lo logramos. Digamos, me tocó presionar a la DRE, fue un poquito de mi ansiedad como insistiendo, pero fue al final, pues fue exitoso. Pero fue eso, planear, organizar, fallar un par de veces. Pero al final, organizarse y tener en cuenta los tiempos, hablarse con los repres, en serio, ayuda un montón para saber qué trámites hacer y cómo hacerlos.
Listo. Y pues ahorita en esta oportunidad no solo tenemos la parte de movilidad internacional, sino pues digamos que dentro de la facultad y dentro de la universidad también se pueden hacer intercambios a otras universidades dentro de Colombia, sea en la misma ciudad o sea en otras ciudades. Así que tenemos a un invitado. ¿Nos podrías hablar un poco de cómo fue tu movilidad dentro del país?
Hola, sí. Mira, yo creo que existe de pronto como falta de conocimiento un poco en la movilidad nacional, porque de pronto las personas siempre tienen la visión de hacer una movilidad internacional y las movilidades nacionales quedan como un poco relegadas, por así decirlo. Yo en temas de tramitología y de documentos, realmente para las movilidades nacionales son, por así decirlo, que prácticas y sencillas. Pero sí creo que compartimos lo mismo entre movilidades, que es un proceso demasiado largo, por así decirlo. Existe un paso a paso a seguir que de pronto uno en su, por así decirlo, como gusto de experimentar o de hacer un nuevo proceso, dice como, bueno, hagámoslo, pero desconoce todos estos pasos que son previos y necesarios para lograr la movilidad. Yo recomendaría, tanto en internacional como en nacional, después de escuchar a mis compañeras, que es muy importante literalmente hacerlo con tiempo. El tiempo realmente afecta mucho. Y sobre todo en los procesos en donde se necesitan firmas, donde se necesita que las materias sean evaluadas, que, bueno, mil y un cosas para que tu movilidad pueda ser como, por así decirlo, tranquila y un proceso óptimo.
Sí, totalmente de acuerdo. Y como una síntesis, yo creo que es súper importante el hecho de, primero, ser insistentes con las oficinas, porque a veces la información no está tan como para que uno la reciba ya o la coja así con la manita, sino el preguntar es muy importante. Y los tiempos, porque ellos, digamos, en la página de la facultad aparecen las fechas de los comités, pero es bueno que uno le expliquen todo eso, porque uno leyendo la página, uno no es tan fácil de asimilar ni de comprender. Entonces, comunicación, ser insistentes es un aspecto clave, creería yo. Bueno, entonces ahí sería como el lado de aplicar a los intercambios. Ahora me gustaría saber por parte de ustedes cómo fue su experiencia dentro del intercambio, estando ya en la ciudad, estando en el país, en la universidad. Yo creo que lo chévere del intercambio es que a veces, digamos, por el aspecto internacional, es el cambio de cultura. Uno aprende otras personas, aprende pues también el idioma. Y no solo el tema de estudiar o la parte académica que uno ve, sino uno creo que se enriquece en muchos sentidos y en muchas dimensiones. Entonces, ¿cómo serían esas experiencias? Dale, Mario. Sí, habla tú.
Es que hay tanto por decir. Les voy a contar una anécdota rápida y es que yo iba con la idea de voy a estudiar y voy a hacer, yo iba a hacer un minor en filosofía en la universidad, que es como una pequeña especialización, recortica, obvio. Y yo voy a estudiar, voy a ser la mejor estudiante que ha tenido esta universidad y voy a darla toda y voy a cinquearme todas las materias. Mejor dicho, yo iba con la mentalidad como, sí, súper, súper competida, súper académica. Y llegar allá fue un choque súper duro. Yo le comenté a mi jefa de pasantías en ese momento cómo me voy a hacer estas cosas. Y me dijo, Sara, lo último que está pensando un estudiante de filosofía en Europa en un pregrado es en estudiar. Y yo, ¿qué? Y fue muy curioso porque igual yo fui y la di toda en las clases porque me fascinaron las clases que vi, en especial las que tienen que ver con filosofía, pero el resto de mis compañeros y la gente de intercambio pues iba a disfrutar y a conocer el mundo de una forma cero académica, sino como a enfrentarse al mundo. Y cuando me di cuenta de eso, fue como, está bien, pues pucha, estoy del otro lado del planeta.
Satanás.
Sí, como aprovechemos esto, porque yo puedo estudiar en donde sea al final, puedo estudiar en la central, puedo estudiar en la sala de estudio de la facultad, pero pues parcharme Holanda creo que no lo voy a poder hacer en cualquier momento. Entonces ahí decidí, claro, en realidad seguía muy, muy como pendiente de mis estudios, llamé a la facultad, les pedí una cita, les dije como vean, creo que metí materias muy densas, metí una materia de biología evolutiva y metí una materia de Islam. Por favor, déjenme cancelarlas. Y me dijeron como, no, no, está bien, tranquila, no pasa nada. Enfócate en las que sí son, que eran como política monetaria y filosofía de la ciencia y otra de filosofía. Y decidí empezar a trabajar, trabajé haciendo burritos, trabajé siendo niñera, comprar tiquetes a muchos lugares que me cuadrara todo con las vacaciones porque ya creo que tienen buenas vacaciones, o sea, tenemos hartas vacaciones cada cierto tiempo. Y claro, al final, o sea, la verdad, aprendí mucho en las materias que dejé, pero también empecé a conocer el mundo de una forma súper distinta. O sea, no sé en qué clase hubiera aprendido a servir un burrito a las 10 de la noche a unos migrantes ucranianos. O sea, esas cosas fueron súper, súper impactantes para mí. O no sé en qué clase hubiera aprendido, porque también fui niñera, hubiera aprendido a tratar con un niño de 7 años que no hablaba mi idioma y que me tocaba traer de la guardería, porque el niño hablaba holandés. Entonces, fue una experiencia súper chévere en lo académico. Yo sí quedé como, ok, tal vez esto no es para que yo venga acá a sacarme 5 en todo. Que además, en serio, creo que es muy fácil ir allá a que le vaya uno bien en las clases porque la exigencia es mucho más baja. No es una experiencia para conocer el mundo de otra forma completamente distinta. Entonces, mis expectativas eran muy académicas y se me revolvió todo y terminó siendo un viaje de aprender muchas cosas más. Y entonces, no, para mí fue absurdo, fue absurdo todo lo que se me vino encima y lo que me tocaba asimilar. Volver a Colombia fue como, uff, calma, un momento de calma, pero me disfruté demasiado el intercambio por todo eso. Sí, claro, tuve momentos difíciles, en especial por la plata, piensen bien en la plata, pero todo eso fue muy al final como aprendizajes, digamos.
Súper, Sara. Muy chévere saber que, pues nada, que le disfrutaste mucho y que tuviste como, como ese tipo de experiencias súper enriquecedoras. No, Mariana, no sé si quieras seguir contándonos cómo lo pasaste en París.
Sí, sí. Bueno, yo creo que me uno mucho a la voz de Sara, en tanto a que un intercambio, digamos, afuera tiene... Yo hablar desde mi caso particular, entendiendo que obviamente en la universidad no todo el mundo todavía vive con sus papás en el pregrado, que hay mucha gente que se viene literal a Bogotá para estudiar, y eso es un cambio similar, pero para mí, o sea, un intercambio, digamos, una persona que pasa de estudiar en, no sé, en Ibagué y se viene a Bogotá, tiene su casa 4 horas, ¿sí? Pero cuando tú estás afuera, de verdad que no hay poder en el mundo que vaya a resolver las cosas por ti, o sea, están tus papás, pero los problemas inmediatos están ahí solamente tú, y eso como que hace que la experiencia del intercambio internacional sea como una, un momento de enfrentarse mucho a sí mismo, más que voy a aprender el 100% en la universidad, es que, porque yo siento que en la Sorbona, sobre todo, como que hay un sesgo de, wow, no, esta universidad es top, y siéndoles muy honesta, pues sí, la universidad es buena, pero la nacional no tiene absolutamente nada que envidiarle a la educación en Europa. O sea, yo diría que la calidad y el talento que nosotros tenemos acá está subvalorado en ese, o sea, en una gran magnitud, porque somos excelentes. Entonces, como que mi experiencia en la academia fue, ok, es la Sorbona, pero la nacional es mejor. Y lo segundo es como fue, y lo mismo que Sara, fue más un momento de aprender de otras habilidades de la vida que también son importantes. Entonces, yo también fui niñera, entonces, por ejemplo, aprender a relacionarme en una cultura francesa, yo ni siquiera hablaba francés, sin saber nada, intentando como no ofender a nadie. Y es que, digamos, a mí algo que me chocó mucho en París es que claramente son menos cálidos. Entonces, como que, digamos, al principio para mí era muy difícil saber cuándo yo pasaba la línea, porque yo era demasiado confianzuda, ¿ya? Pero después ustedes como que se dan cuenta de que la gente simplemente es diferente, y que no es que la gente sea grosera, como por si alguno está pensando en irse a Francia, sino que simplemente al principio son así. Entonces, digamos, eso para mí fue impactante. Pero lo mismo, como que fue algo que yo descubrí, que disfruté mucho, porque creo que nunca va a haber un crecimiento personal tan grande, por lo menos en mi historia de vida hasta el momento, como el que tuve en Francia. Porque en Francia yo, de verdad, como que tuve que resolver mis cosas, aprender a hablar un idioma, ¿sí? O sea, como en la marcha. Y eso es muy, muy bonito. Ustedes, algo que tiene muy bonito París, a diferencia de otras universidades en Francia, con las que la Nacional tiene convenio, es que en París ustedes encuentran gente de todo el mundo, ¿sí? Entonces yo tengo amigos ahorita japoneses, vietnamitas, turcos, portugueses, italianos. O sea, de verdad que uno encuentra todo. Entonces, como que eso en París es una nota. La cultura en Francia, oigan, el almuerzo les vale un euro. Y es delicioso, es delicioso. Entonces, como que por eso no se tienen que preocupar tanto, pero claramente es París, entonces el dinero también pesa un montón. Tienen que tener como más cuidado. Pero si es una ciudad full cultural, museos a la lata, les quedan gratis, o sea, es una gran ciudad para hacer intercambio, y ya como hay más de ocio, las fiestas son full malas, se prepárense para extrañar un montón como la cultura colombiana en ese aspecto.
Arriba Colombia.
Sí, no, viva Colombia.
¿Sabes cuáles son más malas, o sea, las peores fiestas en realidad me parecen a mí? Las latinas, porque eran como puras personas que querían, es como la canción de Bad Bunny, ahora todos quieren ser latinos, y entonces todos ahí como, sí. Y uno como, no amigo, eso no se baila así.
Y saben que es súper chistoso, que uno piensa que, obviamente, yo no, la verdad es que en Francia sí son personas bien cultas, pero a veces decían unas cosas, güey, o sea, por ejemplo, me preguntaban como, apenas me conocían y les decía que yo era colombiana, los hombres, me decía, caliente, así, así, y yo, ¿qué? O sea, como que quiero que se preparen para que también como que los estigmaticen un montón, porque eso va a pasar,
Pero, en especial si eres una vieja, ¿no crees? Como si ibas a una fiesta, y a mí me tocaba fingir que hablaba como noruego. O sea, era toda... O sea, para que no les entiendan, no les entra muy paila. Eso es paila.
Sí, es full así. Y creo que también es una muy buena oportunidad para representar el país. O sea, también como que uno sale y uno se le activa el nacionalismo al 800%. O sea, de verdad. Y ya, lo siento que me tomé mucho tiempo.
No te preocupes, Mari. Sí, ya... Escuchándolas a las dos me recuerda una vez en un viaje que me dijeron como tú nunca vayas con expectativas, sino déjate sorprender, o sea, así como actitud de niño chiquito, de que uno ve cualquier cosa y uno dice, juepucha, es lo mejor, es buenísimo.
Sí. Y un último comentario, lo mismo que Sara, yo también metí como 7 materias, o sea, yo llegué diciendo, porque yo estaba pensando en quedarme para el máster, yo quería ver si me gustaba la Sorbona para hacer el máster. Y entonces metí 1000 materias y obviamente me tocó cancelar. Entonces como que lo mismo que Sara, como que sean muy realistas en que ustedes allá, acá, o sea, si están afuera del país, ya no cuentan con el mismo tiempo. Tienen que cocinar, tienen que transportarse, tienen que, incluso, pues a mí me tocó trabajar, tienen que trabajar. Entonces como que tenerlo muy en cuenta y ya.
Y digamos, con los intercambios nacionales, ahora por el lado de Sebastián, sabiendo que no hay como ese golpe cultural, sino que estás dentro de la misma ciudad, pero en otra institución, ¿cómo fue tu experiencia, Sebas?
Mira que es muy chistoso y me pasa seguido en todas las clases. Yo, a diferencia de mis compañeras, sí, a pesar de que quería meter más materias, terminé metiendo muy pocas y viviendo en la universidad. Pero uno se da cuenta que la gente por alguna razón lo ve y dice como es que tú eres muy pilo o se ve que como que te esfuerzas mucho y uno pues, no sé, uno siempre ha sido así, como que uno no le toma mucha importancia a eso, pero la gente comienza a preguntar y uno le dice por algún motivo, no, es que vengo de movilidad, de la nacional, y dicen, ay, sí, súper, no, ya todo tiene sentido, ya por eso es que veo que eres tan pilo, total. Pero pues es muy normal, pero es lindo también ver que a pesar de que hay un estigma negativo, también hay como ese estigma de, oiga, es que la gente de la nacional es pila, quiere salir adelante, quiere luchar, realmente se está esforzando por ver otros puntos, y yo creo que en la vida hay que combinar de todo, no solamente te tienes que sesgar a un punto, a un círculo social, a una ideología, religión, etcétera. Yo creo que complementar a la persona en conocimientos y en habilidades hace de ti una mejor persona en tus relaciones sociales. Y realmente creo que la movilidad nacional no solamente me ayudó a verlo así, sino que me aportó a poder decir hoy, no solamente estoy agradecido, sino que quiero continuar haciendo movilidades para darme cuenta de tantas cosas que tiene el mundo.
Genial, listo. Entonces ya con esto, ya con la parte de experiencias, llegamos a la última parte de nuestro podcast de este episodio por hoy. Y pues yo sé que ya han dado un poco de recomendaciones, de estar pendientes, de estar, de ser un poco realistas y todo esto. Pero, pues no sé, digamos que nos gustaría saber un poco como otro tipo de recomendaciones, tal vez en dónde se pueden encontrar las convocatorias, con quién se puede como acudir en caso de que pasen problemas, de manera internacional, si tienen como estos consejos, por ejemplo, de qué pasa si se enferman o algo así afuera, o cómo podrían, como, no sé, todo este tipo de cosas.
Bueno, uff, me dieron en el punto, me dieron en el clavo. Yo, bueno, varias cosas. Primero, si te enfermas, creo que, no sé el caso de Sara, pero a ti te hacen por obligación comprar un seguro internacional. O sea, a mí, para irme a Francia me tocó. Y la nacional te dice a ti, o sea, la nacional te da un recomendado que se llama Qualitan Assistance, algo así. Entonces, o sea, ese fue mi caso. Y ellos te dicen a ti, ella y esa persona es la que pues te da el seguro vale 600 mil pesos, en mi caso, para todo el semestre, para 6 meses. Sí, fueron 600 mil, sí. Es que eran dólares, creo que eran como, bueno, en fin, creo que sí eran 600 mil. Y ese seguro, oigan, me salvó como 3 veces. Uno no sé, yo no sé, yo nunca me enfermo acá. Me atropellan, pero nunca me enfermo. Pero allá, de verdad, me tocó usarlo como 3 veces. Y yo no sé qué hubiera hecho sin ese seguro. Porque me ayudó, como me dio como titis y unas cosas así. Y en Francia la salud es pública. Pero para comprar los medicamentos, tú tienes que ir a las droguerías con unos códigos QR que te dan los hospitales. Y eso no te lo dan a ti sin el seguro. Entonces, como que en cuanto a la medicina, es eso.
Gracias por las recomendaciones, Mari. Y Sara, digamos en tu caso, ¿cuál sería esa, la principal?
Gracias. Iba a recalcar en la de Mariana del presupuesto, y es un comentario de acepten como personas latinas que van a viajar a Europa o a Estados Unidos, que no están en las mismas posiciones económicas para hacer lo que hacen los europeos y los latinos, y los norteamericanos, el norte global. Muchas veces a mí me costaba como ver la carta y decir como, yo sé que no puedo comprarme una margarita triple con 4, que es lo que sea, como una cosa súper exótica, y todo el tiempo la gente alrededor me era como, pero why not? O sea, como, gorda, ¿no tienes plata? Y no, la verdad es que no. Pues yo me vine acá con un presupuesto limitado y está bien. Y está bien y me voy a explotar esta vaina como yo quiera. Entonces, como, no sé, de pronto ustedes tienen un super presupuesto, pero la tasa de cambio no sabemos cómo nos va a jugar. Tengan en cuenta que a veces no podemos hacer lo mismo, pero se puede disfrutar igual de muchas, muchas maneras. Muchas maneras gratis, como dice Mariana. Segundo, sus mejores amigos son otras personas migrantes. Yo no sé qué tantos amigos franceses hiciste tú, Mariana, pero yo no hice ni un amigo holandés. O sea, hice, conocí, de hecho, era la gente para la que yo trabajaba, me recibió como una hija de esa familia. Pero de resto, los franceses, los holandeses andaban entre ellos. Y ustedes van a ver a la gente que hace intercambio en Colombia, y en realidad los colombianos andamos entre nosotros. Y los franceses andan entre ellos, porque es bastante difícil superar esa barrera del idioma, y no solamente como del lenguaje, sino de realmente que te entiendan un uy, parcero, qué denso, es muy difícil traducirlo. Es lo mismo para los holandeses, medio, era complejo. Entonces, mis mejores amigas eran húngaras, eran latinas, colombianas, mexicanas, peruanas. Mis mejores amigas eran personas que no eran de Holanda y que no hablaban holandés, eran franceses, de hecho, españoles, portugueses. También de Vietnam. Es un poco conflictante, como yo quería conocer a holandeses, pero no, uno al final, ábranse a eso, como sus mejores amigos terminan siendo los migrantes.
Genial. Y pues nada, finalmente, Sebastián, como no sé qué recomendaciones le das a las personas que están haciendo movilidad nacional con otras universidades, por ejemplo, acá en Bogotá, cómo es la parte, no sé, digamos, de las oficinas, no sé, bienestar, los profesores, ¿qué nos podrías decir al respecto?
Sí, sería como literalmente cuando tú llegas a la otra universidad te dicen como, hola, nosotros somos la oficina de, por ejemplo, movilidad entrante, literalmente hacia amigo de esas personas, porque esas personas te van a solucionar todo lo que tú necesites, literalmente a mí me han solucionado temas de papeles, temas de carnet, temas de salud, temas de seguros, o sea, ellos te solucionan todo, e incluso si tú faltas a clase o te enfermas o cualquier cosa, tú pensarías que tienes que ir a tu facultad, pero no, todo tiene que pasar por ellos. Entonces, hazte mejor amigo de esa oficina, literalmente.
Listo, súper, súper, súper. Y bueno, creo que este ya es el final del podcast. No sé, Dani, si quieres decir algo.
No, sí, yo creo que sería agradecerles mucho por todo lo que nos comentaron. En serio, es muy enriquecedor, tanto como para nosotros como para la gente que van a escuchar el podcast, y creo que también es una invitación a todas las personas, pues, aprovechar esas oportunidades que brinda la universidad para también formarse como personas y como profesionales, así, super top, y no quedarse solo con la educación, la perspectiva que uno a veces tiene o puede formar en la nacional, sino también saber que el mundo es muy variado y así un, pues, también permearse, y así como uno aprende, también enseñarle a las otras personas la realidad de uno, y pues como el mundo de cada cual.
Sí, muchísimas gracias a ustedes pues, por compartirnos sus experiencias, sus recomendaciones y todo eso, y pues por darnos como el incentivo de ver qué hay más allá en nuestra facultad, pues, y qué nos puede enriquecer. Y ya, entonces, gracias por aceptar la invitación de intercambio y pues estaremos hablando en las próximas oportunidades. Chao.
Gracias a ustedes. Gracias por la oportunidad.
Muchas gracias.
Gracias.
Gracias a todos, chicas.